A continuación, en spoiler.
¿Quieres hablar?
No hay nada que hablar. Yo soy la que ha presionado y yo soy la que ha metido a Will en esto.
Era imposible que supieras que esto iba a pasar.
¿Estás seguro de eso? Porque su vehículo fue atacado después de vernos.
¿Y qué?
Que estuvieron siguiéndonos. Alguien que sabe lo de la investigación se enteró de la reunión y nos ha seguido hasta Morán. Debí imaginármelo y si hubiera sido mejor, Polly lo habría sabido.
¿Crees que es culpa tuya? Sí, has presionado. Pero no porque sea tu trabajo, sino porque te importa. La mayoría, cuando choca contra un muro, abandonan. Tú no. Tú no cedes. Tú nunca te rindes. Y eso te hace extraordinaria.
Vivirá. Se pondrá bien.
Martes 8 de marzo de 2016. Estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Llegan las series a Quack FM. Llega Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda, fiel amigo y compañero. Si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa. Él es el señor Iverson. Muy buenas noches, señor Iverson.
Buenas noches, Diego.
¿Qué tal, amigo Iverson?
Muy bien, encantado de volver aquí a Spoiler.
Es verdad, que la semana pasada, hace 15 días no estuviste.
Sí, me cogí unas vacaciones.
Unas vacaciones spoileriadas. Más a mi izquierda tenemos a nuestro hombre en las redes sociales, nuestro community manager, él es Chema Casanova. Muy buenas noches. Espera un momento, Chema, porque creo que no te escuchamos absolutamente nada. Seguimos presentando al resto de gente. Luego retomaremos la presentación de Chema Casanova. Pero a mi derecha tenemos al amante de las series de doble nacionalidad, la voz en femenino de Spoiler. Esa es Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Qué bien, qué gusto estar aquí. Sobre todo la gente súper concentrada.
Qué maravilla. Cada 15 días volver a Spoiler. Maravilloso.
Ya sé que la mayoría estáis viendo el fútbol, pero no importa. Hoy vamos a hablar de una serie ad hoc.
Es verdad, es verdad. Ahora sí, Chema Casanova, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego.
Qué bonito oír tu voz, ya te he echado de menos, hombre.
Me gusta. Este fin de semana habéis visto todo de House of Cards, ¿no?
Ya está.
Ese castillo de naipes. No lo vi,
Todo colgado, pero no en Netflix.
Bueno, en Netflix colgaron la temporada anterior.
Es verdad, la 3. Es verdad, la 3 también. Seguimos presentando comentarios más ácidos de las ondas hercianas. Samu Kao, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy vengo con una potencia tremenda, ¿eh? Aquí me veis.
Porque vienes con una serie que te gusta hoy.
Vengo con una serie que me gusta mucho, mucho, mucho.
Un serión hoy.
Serión.
En Spoiler. Y al otro lado del cristal, empezando de nuevo la sintonía. A oscuras, no lo vemos. Crucen los dedos para que todo salga bien. Alex Cortiñas, muy buenas noches.
Buenas noches. Ya podéis cruzarlos hoy bien cruzados, me parece a mí.
Ponga luz. Oh.
Tenemos una hora de radio por delante y hoy hablamos de una serie especial. No es una serie con mucho argumento, no es una serie a la que haya que hacerse fiel para seguir capítulo tras capítulo para desvelar la trama, pero sí es una serie buena, entretenida, de estas que llamamos procedimental.
Querido Watson.
Hoy en Spoiler analizaremos Castle. Rondamos las 10 y 5 de la noche en este martes 8 de marzo, Día de la Mujer, y vamos a hablar de la candente actualidad del mundo de las series, pero antes os queremos recordar que estáis escuchando Quack FM, Radio Comunitaria de A Coruña. Este año cumplimos 20 añazos en las ondas. maravilloso. ¡Qué orgullo poder pertenecer a este proyecto! Por favor, podéis escucharnos a través de la 103.4 o www.cuacfm.org. Y también mandamos un saludo muy afectuoso a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe, la 99.9. Y como siempre digo, acompañadnos durante esta hora maravillosa de radio en el mundo de las series a través de nuestras redes sociales: Facebook, Google Plus, Twitter. ¿Me queda alguna?
El blog.
Orkut. Y Orkut. Instagram.
¿Por qué no tenemos Instagram?
¿Por qué no tenemos Instagram? Habría que hacer de todo.
Digo yo.
Habría que hacer fotos.
Un periscope como Piqué.
Pero hay un detalle muy importante, que es a través de www.cuacfm.org podéis conectaros y chatear con nosotros en vivo y en directo.
Chat en directo.
Seguro por que parlada. Castle, que es una gran serie con muchos fans, hoy atrae a la gente para que comente con nosotros. Pero antes, candente actualidad del mundo de las series con Spoiler Noticias. No me lo puedo creer, ¿sí? No me lo puedo creer que vuelva a ser noticia otra vez esta serie.
Pues
yo
sí.
Odio manifiestamente, pero
Verano Azul,
muchos la amáis. Ministerio del Tiempo.
¡Ay, oh, es buenísima! Bueno, vamos a ver, hoy vamos a hablar mucho de las series que pues se van a dar en marzo, van a volver en marzo, que estamos esperando ansiosamente, como por ejemplo, vos estabais comentando, ¿no? House of Cards. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una serie que empezó ya el mes pasado, que terminará dentro de poquito, que se llama El Ministerio del Tiempo, porque ha recibido un premio, bueno, pues con bastante renombre en este país. Ha recibido el Fotogramas de Plata a la mejor serie del año. Bueno, los lectores de la revista Fotogramas, que muchos de vosotros leeréis, pues han escogido El Ministerio del Tiempo como mejor serie de televisión del año 2015. Y la protagonista de ficción, Aura Garrido, pues también recogió la estatuilla a mejor actriz de televisión. Os recuerdo que El Ministerio del Tiempo, producida por Televisión Española en colaboración con Onza Entertainment, se emite cada lunes la 1 de la Televisión Española. En esta segunda temporada, además, Televisión Española no se dedica a hacerle putadas, es decir, empieza el lunes y no lo mueven para el jueves, el miércoles, 2 de la mañana, lo suspendo porque hay un debate en Andalucía. No, este año se han portado bien. Y bueno, y aún así, pues ahí está. Y la verdad es que, bueno, pues nada, enhorabuena al Ministerio del Tiempo, a Aura Garrido. Y la verdad es que estamos deseando que vuelva ya el otro protagonista.
Yo tengo algo que decir.
Yo también.
Lo primero es un...
Pero vamos a ver, tú no puedes decir nada, Diego, porque no la ves.
Efectivamente.
Vale, pero...
La he visto poco, pero algo he visto. Y siempre tengo la duda. ¿Creéis que
existe de verdad el ministerio?
Bueno, eso entiendo,
sí,
que no.
Por supuesto.
¿Creéis realmente que esta serie sería un éxito y bombazo mundial si se hiciese en Estados Unidos?
Pues posiblemente,
sí.
¿Quién lo sabe? Posiblemente, ¿por qué no? Vamos,
vale,
a ver.
Pero yo tengo una pregunta.
Y te voy a explicar
si
por qué.
¿Es un éxito los Misterios de Laura?
Claro, ha habido series hechas en Estados Unidos mucho peores que han sido bombazos internacionales.
Hombre, por ejemplo,
como Castle. ¿Cómo Castle? No.
Bueno, hasta aquí mi participación en el programa de hoy. Venga, chao.
No, pero yo pregunto. Yo que la estoy siguiendo. ¿Os parece que la segunda temporada es igual de buena que la primera? A mí esta segunda temporada no me está gustando mucho, ¿eh?
Claro,
de hecho, en el capítulo de ayer
me
quedé dormido, ¿eh?
Falta un protagonista clave.
Pues a mí la...
Pero se incorpora ahora.
A mí la irrupción del guapo, sí, sí, Hugo Silva me gusta.
Te agrada.
Hugo Silva me agrada. Y es más, diría que hasta me pone.
A mí Hugo Silva me parece un actor nefasto. Pero
a
bueno,
mí me repatea.
Es un detalle que dejó caer ahí. Nada más. Te estamos arruinando.
Bueno, pero él no se metió en rollo de ese tú a Diego, ¿no? Él dijo que le pone, joder.
Que te pone, bueno,
yo,
pues nada.
Yo lo que creo es que ahora mismo el problema que hay con el Ministerio del Tiempo es que esta serie se encuentra en funciones y todavía, ¿sí?, no saben quién va a gobernar el futuro Ministerio del Tiempo. Si puede ser el Sol,
y no hay
Ciudadanos,
presupuestos, no hay presupuestos.
Puede ser, puede
hoy
ser.
El otro día ponía un amigo en Facebook, es en plan de se acabó el mundo. Dos adolescentes, uno le decía al otro en la parada del bus: oye, pues el Ministerio del Tiempo está basado en hechos reales.
Y es todos los personajes que salen existieron de verdad.
Sí, es cierto, es cierto.
Auguramos un futuro próspero al Ministerio del Tiempo. Desde luego, los premios de momento lo acompañan. Y seguimos hablando de series españolas, en esta ocasión de la mejor serie española de toda la historia.
Me alegro que por primera vez.
Vis a vis.
Me alegro que por primera vez, en no sé cuántos capítulos que llevamos de spoiler,
se dé una noticia de Cuéntame oficialmente sin tener que meterla de Strangis a última hora.
Efectivamente,
que no quita que hoy también se meta otra noticia de Strangis.
Pero Cuéntame es noticia.
Pero Cuéntame es noticia entra con mucha fuerza porque la semana pasada y después de 17 temporadas a sus espaldas, la serie emitió el capítulo número 300.
Ahí está.
Poca broma, ¿eh?
O sea, no es poco, ¿eh? 300.
Sale Gerald Butler.
No. De hecho, es una cifra que ninguna otra ficción semanal y española ha superado nunca. Es decir, es la serie más longeva de la televisión en España.
Hombre, empezaron en los 50.
Toda la familia, a excepción de Tony, ya sabemos que hace unos capítulos, no hace mucho, pero se debió quedar en el 297, 298, se tuvo que exiliar a Londres, celebraron el aniversario agradeciendo eso, toda la fidelidad del público, porque hay que recordar que Cuéntame tiene una media de espectadores en torno a 4.700.000 semanalmente, lo cual es muy impresionante después de 17 temporadas.
Líder de audiencia casi todos los jueves.
Efectivamente, lo cual dice mucho de Cuéntame. Está claro que Cuéntame, y ya no porque lo diga uno de sus productores, Bernadeu, es un hito de la historia de la pequeña pantalla en España y es una rara avis en la televisión mundial, y esto es un hecho. O sea, Cuéntame es algo impresionante.
De la sencillez de una serie. A veces no hay que darle tantas vueltas, ¿no? Simplemente contar la historia de una forma un poco amena. Ahí está, 16 temporadas.
17
temporadas.
Ahí lo tenéis.
Impresionante. Cuéntame cómo pasó. Mejor serie de todos los tiempos de
España. Por supuesto.
Larga vida.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun.
Y 12 minutos, seguís escuchando Quack FM en la 103.4, noche de series, noche de spoiler. Y hace un momentito hablábamos de dos series españolas y ahora giramos la rueda y nos vamos a otro país un poco más lejano que da una noticia que no nos gusta nada.
No nos gusta nada porque nos vamos a China y
por
tengo
ser
que,
China no nos gusta.
Por ser China no nos gusta.
Vale.
Y menos después de lo que voy a leer. ¿Por qué las series chinas no podrán tener personajes homosexuales?
¿Pero esto qué es?
No nos gusta entonces.
Pues esto es.
¿Y?
Un abucheo para China.
Ah, pensé que era para mí. Bueno, simplemente comentar que existe una nueva guía sobre contenidos televisivos que prohíbe también escenas sobre relaciones extramatrimoniales.
¿Cómo os quedáis?
¿Cómo os quedáis?
¿Cómo os quedáis?
Esto es impresionante.
O sea, que el 95% de los guiones de series americanas es que ni siquiera cuéntame
no
podría.
No van a poder castle en
pero,
China.
Pero ya no solo eso, incluso
¡fuera!
Aunque sea con tu propia mujer.
¿Cómo
los qué? Encuentros amorosos de una sola noche o amor entre adolescentes tampoco se permiten. O sea, yo creo que el
censura total.
Buah, tampoco sí. Podrían ver Dawson Creek.
No podrían ver, yo creo que ni
verán
ninguna
azul
serie.
Siquiera,
no, porque Verano Azul,
hombre, Verano Azul sí.
Series no, Verano Azul no.
No, como que no.
Pancho no pillaba.
Claro.
Bueno, pero no lo veías dándose el lote.
Bueno, pero
face to face.
No, series de las denominadas chinadas, ¿no? De peleilla y cosas.
Pero bueno,
así.
También os voy a decir que para ser justos no solo limitan los contenidos sexuales. Porque otros muchos contenidos, como argumentos que hablen de supersticiones, reencarnaciones, brujería o que releven las estrategias de la policía para resolver casos, también quedarán vetadas según la regulación. O sea que Castle tampoco.
Dice CSI.
O sea que solo puede se puede ver platos combinados y
no,
muy
tampoco.
Poquito más.
No, no, te propongo un reto, Samu.
Cuéntame cómo se hacen los fideos chinos. Es lo que puede ver.
Un reto muy interesante.
Podrían ver, Cuéntame.
Cuéntame, sí.
No,
podrían ver porque,
no, porque hay una relación extramarital.
Y hay sexo.
¿De, ¿con quién?
Y está Resines, ¿cómo? Que es gay.
¿De quién?
Bueno, pero es Resines. Una temporada de 16, los 15 primeros.
Resines no podría salir.
Pero es una temporada de 17.
Lo vetarían, le pondrían los ojos en
pero
negro.
Pero si la primera temporada la hija se lía con un cura. Eso es.
eso
tampoco,
es completamente
¿eh?
Fuera de lugar.
Se había quitado de cura.
Es un tema de supersticiones.
Te propongo un reto, Samu, y es que dentro de 15 días nos traigas al menos 5 series chinas para saber de qué van.
5 series chinas.
Que nos hables aquí.
Y 5 series. 2 minutos. Se puedan emitir en China.
De 5 series. Ese, bueno, es brutal. Es el reto es impresionante.
Eso no es un reto. Eso es joderme la vida.
Es joderte la vida.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
5 series normales que podrían emitirse en China y 5 series chinas. Si hacemos el contraste.
Lo asumo.
Asumes el reto.
Asumo el reto.
Me gusta. Perfecto. Nada más que decir sobre China.
Sí, un pequeño detalle para que nos pongamos un poco en perspectiva, y es que hasta el año 2001 la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, ¿eh? Mental. Mental.
Dios mío, ¿cómo están los
pues
chinos?
Justo
¿cómo están
los chinos? Justo este año China quitó la prohibición en el cine de emitir contenido homosexual o emitir contenido con parejas homosexuales, etcétera. Quitó la prohibición en el cine, pero sin embargo la mantiene en el código de la tele. Y paz, chicos. Chicas.
Esperemos que estas cosas cambien, que no nos gustan nada. Y hablamos ya de estrenos. Estas son las noticias que más me gustan, Chema. ¿Qué tenemos que ver este mes de marzo?
Pues este mes de marzo viene muy cargadito. Ya pudisteis ver este fin de semana el estreno de Netflix de House of Cards.
Correcto.
Que aquí en España el día 5 estuvo disponible en Canal Plus Series y os echaron el maratón completo de los 13 capítulos de la cuarta temporada. En dual, además, estaba ya disponible en castellano. Y luego también en Zombie, pues lo podéis ver al estilo Netflix. Eso sí, en Netflix, como comentábamos antes, ya tenemos la tercera temporada para los que van un poco más retrasados siguiendo esta serie.
Pero Movistar
está
Series…
Guay, está guay el tráiler, que es un vídeo del presidente haciendo campaña presidencial.
La campaña.
Sí, sí. Pero Movistar Series, ¿están todos los capítulos disponibles? ¿O los echaron? Y
ya
había
echaron
que…
todo.
Ah, los echaron.
Entonces,
¿no?
Bueno, echaron el 5, echaron un maratón de todo.
Pero bueno, en Netflix, si te conectas desde América, puedes ver los capítulos…
Sí,
finales, ¿no?
Desde América puedes ver todo. Estamos aquí.
Voy a explicar este lapsus porque ha sido muy ridículo, pero tiene explicación porque es que nos comentan a través del chat una parrula. Cuéntame si han convertido en Vacaciones en el Mar. 249.
Qué honor. Qué gran serie.
Es que es bastante gran serie. Más estrenos.
Tenemos
que
más
disfrutar.
Estrenos. Que son, por ejemplo, The Americans, que estrena su cuarta temporada. La serie que ya hemos hablado buenísima, aquí en spoiler, buenísima. Ambientada en los últimos años de la Guerra Fría.
Buenísima.
Vuelve el 18 de marzo, en versión original subtitulada. La podéis ver. Y luego una serie de superhéroes que tuvo mucho éxito aquí en spoiler, que es Daredevil. Que estrena su segunda temporada.
Malísima.
Daredevil es buenísima.
Es buenísima.
El mismo día, ese 18 de marzo, en Netflix podremos ver ese maratón completo con todos los episodios de la nueva temporada. A ver si ya por fin vemos a Daredevil con su traje en acción.
Con su traje de verdad, tío, que deje de ir al Decathlon a comprar el traje.
Oye, Chema, ¿estás estimado cuando van a hacer el leak de los episodios de Juego de Tronos de este año?
Todavía no sabemos.
No se sabe nada al respecto.
Bueno,
¿no?
Hablando de Juego de Tronos, visteis que Luis Tosar rechazó un papel en Juego de Tronos. Fue noticia esta semana.
Sí, que fue noticia esta semana. Por cierto,
lo curioso es que le ofrezcan un papel que no sea de narcotraficante.
Y otro en House of Cards, creo.
No, sí.
Ya me parece mucho papel ese.
Ya me parece mucho rechazar.
Se parece al ayudante.
Mucho rechazar, me parece. Ya sería algo.
Dijo que no le iba el rollo. Porque siempre le piden que haga el mismo papel que hacía en Miami Vice.
De narco.
De narco colombiano.
Era en Prison Break.
Prison Break, justo, perdón. No era en House of Cards, era en Prison Break.
Ah, es que House of Cards.
Gracias, Chema.
Por cierto, que estamos a palo de que vuelva Juego de Tronos, ¿eh?
Pues te digo.
Bueno,
no queda
hombre,
nada,
es en abril.
No queda
bueno,
nada.
Estamos
bueno,
a
hay
palo.
Que irse preparando.
Dentro de poco, Alex va a tener que ensayar con su musiquita.
Solo dejo caer la noticia, solo dejo caer la noticia.
Muchas
bueno.
cosas van a cambiar en spoiler cuando empiece Juego de Tronos.
Sí, vamos a tener que poner otra vez el sonido de spoiler.
ese que suena. Bueno, hasta aquí las spoilerticias. Vamos con…
¿Cómo que hasta aquí las spoilerticias?
Hasta aquí
esto no puede ser.
¿Qué está pasando?
Netflix… Está emitiendo una serie muy importante que se emitió hace 14 años o 20 años y ahora la está emitiendo en español.
Es verdad.
Wow, yo no sé cuál es.
Va a comentar Diego la noticia y que tenga mucho cuidado con lo que habla porque puede no tener micro el resto del programa.
Pero vamos, me estáis despistando ahora. Hablamos de Firefly, en serio.
De Firefly.
Yes.
Ostras. Firefly. La verdad es que hay que reconocer que es un serión absoluto
ya lo
increíble.
Estrenaron en Netflix.
No. Van a sacar la hora doblada a castellano para que la gente que no ve series en inglés pueda por fin disfrutar de esta gran serie.
Pero ya estaba en español.
Sí, sí, vamos a poder traerla en spoiler. ¿Cómo?
La había en español ya. Estaba en.
Bueno, español sudamericano, que no es.
Bueno, aquí vamos a hablar de. ¿Te comprometes a analizarla? Firefly.
Por supuesto, por
sí,
supuesto.
La traerás aquí a spoiler.
Pues yo
bueno. Tengo que decir.
A ver si nos convences, para verla.
Respecto a Firefly, tengo que decir dos cosas. Una. Que nuestro compañero, ex compañero de programa, que ahora se ha independizado y tiene un programa nuevo que se llama Sopas con Onda.
101 Sopas con Onda.
En su séptima temporada. Pero bueno, dijo, se comprometió a venir a Spoiler a hacer Firefly porque quería que lo hiciese alguien con criterio. Digo, voy.
Pero a
bueno,
ver, si
ya tienes solo, ayuda ahí.
Si al final solo tuvo una temporada, por algo sería.
Y
¿no?
Nuestra audiencia nos ha desvelado por qué Tosar dijo que no quería
ir a Firefly.
Ir a Juego de Tronos y es que querían ponerle peluca.
Ah, no, eso no se puede admitir. Eso no se puede admitir.
Tenemos una audiencia muy simpática hoy.
Efectivamente, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que nos sigue. ¿Puedo cerrar ya el bloque de Spoilerticias?
Están criticando las Spoilerticias.
Va a salir algo más en el bloque de Spoilerticias.
Dicen que parecemos ya a Netflix News.
Es que adoramos Netflix, no lo podemos evitar.
Amor a Netflix.
Bueno, yo tenía otra, porque volvió ahora. En vez de padres forzosos, volvió madres forzosas.
Horrible,
no sé si
qué
lo
horror.
Es horrenda.
Mátame, por favor.
Pero bueno, lo comentaremos otro día con un poquito más de tiempo. Ahora vamos a escuchar un tema musical. No me atrevo ni a decir el nombre. Por favor, Isalema.
Lord, I just can't stop myself.
Efectivamente, banda sonora de Castle. Y enseguida volvemos con su análisis aquí en Spoiler.
Jueves Herminia.
Ay. My mind. Fear. Your mouth with flesh and wine, and I'll be yours. Just give me time. Give me time. 'Cause you just can't stop, Lord, I can't stop myself. I can't stop, Lord, I can't stop myself. Now I'm losing sleep over you. Something that I need, I can't put my finger on it, but you can put yours on me.
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco,
si el final de Perdidos te dejó patidifuso,
si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos,
este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
Y 23 minutos de este martes 8 de marzo en Quack FM. Seguís escuchando Spoiler y toca analizar una serie, una enésima reinvención del género policiaco, con mucha virtud, que engancha mucho, humor, una serie buena, un procedimental. Hoy en Spoiler, Castle.
Castle es una serie de televisión estadounidense protagonizada por los canadienses Nathan Fillion, protagonista de la mítica Firefly, de la que hemos hablado hoy todo el programa, y Stana Katic.
Emitida originalmente por la ABC, la serie se estrenó el 9 de marzo de 2009. En España llegó el 29 de junio de ese mismo año a la parrilla de XN4, pudiéndose ver hasta ahora también en Divinity. Actualmente se emite la octava temporada, estrenada el 8 de octubre del 2015 en la XN. Las 7 temporadas que se han emitido ya completas tienen una audiencia media en USA de más de 10 millones de espectadores, lo que nos da una idea de que estamos ante una de las series para todos los públicos con más éxito de los últimos tiempos.
Bueno, pues estamos ante Richard Castle, que es un afamado escritor de novelas de misterio, que ve como el personaje principal de las mismas, Derrick Storm, está empezando a perder interés para sus lectores. Pero justo en ese momento, cuando parece que se está quedando sin inspiración literaria, esta parece volver a llamar a su puerta a partir de una extraña coincidencia, ya que un presunto asesino en serie está imitando los asesinatos que Castle describe en sus novelas. Colaborando en este primer caso con la detective Kate Beckett, encuentra en ella esa chispa perdida y decide empezar a escribir una nueva serie de libros. En ellos narrará las aventuras de la detective Nikki Heath, que no es más que un alter ego de Beckett. Y para no perder a su musa, utilizará su íntima amistad con el alcalde de New York para que le den un permiso especial y así poder acompañar a Beckett en casos posteriores. Sobra decir que Beckett pues, se verá obligada a cuidar de Castle por orden directa de su capitán, Roy Montgomery, que no quiere tener problemas con el mismísimo alcalde. Y la verdad es que cualquiera en el lugar de Beckett lo entendería perfectamente, porque si el trabajo de un policía ya es suficientemente complicado, imaginaros verse con la responsabilidad de mantener a salvo a un escritor de renombre que no deja de ser una auténtica molestia, sobre todo una vez que se conoce un poco a Castle.
Señor Castle, tiene bastantes antecedentes para ser un escritor de éxito. Escándalo público, resistencia a la autoridad.
Era un poco gamberro.
Aquí dice que robó un caballo a la policía.
Prestado.
Ah, y por lo visto estaba desnudo.
Era primavera.
Y los cargos se retiraron en todos los casos.
¿Qué quiere que le diga? El alcalde es un gran admirador, pero bueno, si así se siente mejor, será un placer dejar que me azote.
Señor Castle, ese rollo de chico malo que lleva le valdrá con modelos y famosillas de 3 al cuarto. Pero yo trabajo para vivir, así que puede ser dos cosas en mi mundo. El tío que me facilita la vida o el tío que me complica la vida. Y créame, no le conviene ser el tío que me complica la vida.
Vale.
Alison Tisdale, hija del magnate inmobiliario Jonathan Tisdale.
Es guapa.
Está muerta, ¿la conocía? Tal vez le pidió un autógrafo.
Es posible, pero no está en mi agenda privada, si lo dice por eso.
¿Y conoce a este hombre? Marvin Fisk, abogado de pequeños pleitos.
Casi todos mis pleitos suelen ser bastante gordos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?
Fisk apareció muerto en su despacho hace 2 semanas. No he atado cabos hasta que he visto el crimen de esta noche.
Flores para tu tumba.
Y así apareció Marvin Fisk, copia exacta de la furia infernal.
Parece que tengo un fan.
Sí, un fan muy perturbado.
No, usted no tiene pinta de perturbada.
¿Qué?
¿La furia infernal? ¿Una secta en busca de sangre? Vamos, eso solo lo han leído mis fans más radicales.
¿Y alguno de esos fans radicales le manda cartas?
¿Eh?
¿Perturbadas?
Todas esas cartas son perturbadas, son gajes del oficio.
Porque a veces, en casos así, vemos que el asesino
intenta contactar con el objeto de su obsesión. También estoy muy versado en metodología psicopática. Otro gaje del oficio. ¿Sabe que tiene unos ojos preciosos?
Supongo que no tendrá inconveniente en que repasemos su correo.
Es todo suyo. ¿Podría darme copias de las fotos?
¿Copias?
Juego al póker a menudo con otros escritores. Patterson, Cannell, ya sabes, superventas. No se imagina la envidia que les daría.
¿Envidia?
¿Por tener un imitador? En mi mundo eso es como que te toque la lotería. Es como un premio para un escritor.
Hay personas muertas, señor Castle.
No le pido los cadáveres, solo las fotos.
Hemos terminado.
A partir de ahí, la trama gira en torno a los distintos casos que van resolviendo y cómo evoluciona la relación entre ellos y los demás policías de la comisaría del Distrito 12. Una de las que más casos resuelve en la ciudad con el capitán Montgomery al mando. La llegada de Castle supone un antes y un después tanto en la comisaría como en la propia familia de Castle. Como pudimos oír hace un momento, Castle puede responder al estereotipo de famoso que tiene la vida totalmente solucionada y no se harta de recibir halagos. Con una infancia difícil a nivel emocional, pues su padre abandonó a su madre antes de que él naciera. Su juventud no fue ni mucho menos más tranquila. Con dos divorcios a sus espaldas y una hija adolescente a su cargo, se encuentra con la noticia de que su madre se muda a vivir con ellos.
Hola, papá.
Hola, cielo. Oye, madre.
Shh, no tan alto, que estoy intentando ligar.
¿Le has dicho a Gina que hace meses que no escribo?
¡Qué va! No le he dicho nada de eso. Yo... tal vez le haya comentado que te pasas los días deprimido y en calzoncillos, esperando tu programa favorito. Pero no pasa nada. Eres un artista, es lo normal.
Teníamos un trato. Yo te dejo vivir con nosotros y tú no hablas de mi trabajo.
¿De qué voy a hablar si no has hecho nada desde que estoy
¿Abuela?
Aquí? Pero si es la verdad.
Pues escucha, haga lo que haga. Te agradecería muchísimo que no se lo cuentes a mi exmujer.
Ah, no es para tanto.
Por si fuera poco, la madre de Castle fue una actriz de cierta fama en el pasado y guarda gran parte de sus excentricidades en su baúl de los recuerdos. Visto el panorama, no es de extrañar que la única persona madura y normal en esa casa sea su hija Alexis. Siempre que Richard se bloquea, termina adoptando la mentalidad adolescente que tiene, llegando a pasarse días enteros en pijama, comiendo helado y jugando a videojuegos bélicos online. Por suerte, cuando no es su hija la que le hace entrar en razón, siempre suena el teléfono, con la voz de Becker, al otro lado, informando de que ha ocurrido un nuevo crimen.
Tengo solo 15 años.
Pero eres muy madura.
Ya, pues la madura puede esperar.
Cuando yo tenía tu edad... No puedo contarte eso, es muy poco apropiado. Y a eso es a lo que voy. ¿No quieres tener historias poco apropiadas que no puedas contarles a tus hijos?
Creo que tú ya tienes suficientes.
La vida debería ser una aventura. ¿Sabes por qué he matado a Derrick? Ya no había sorpresas. Sabía exactamente qué iba a pasar en cada momento de cada escena. Es como estas fiestas, es todo muy predecible. Soy tu mayor admiradora. ¿De dónde sacas tantas ideas?
Y lo mejor de todo es cuando dicen, ¿me firmas en el pecho?
Eso no me molesta tanto.
Ya, pues ¿sabes qué? A mí sí.
Por una vez me gustaría que alguien me dijera algo nuevo.
Llegados a este punto, toca hablar de su nueva musa, Kate Beckett. Si la vida de Castle se puede definir como la vida con la que todo el mundo sueña, la de Kate es todo lo contrario. Hija de un policía, de pequeña tuvo que ver cómo su madre, una abogada de prestigio, era asesinada sin que el caso llegase a resolverse jamás. Su padre puso todo su empeño para ello, pero no logró encontrar nunca al culpable, por lo que el destino de Beckett no podía ser otro que entrar en la policía para terminar de resolver el asesinato que reunió su vida y la de su familia. Esto la llevará a autoexigirse para ser la mejor policía, aunque el precio que tendrá que pagar sea sacrificar su propia vida privada.
Bien, inspectora Beckett. ¿Así que ha hecho el examen para capitán?
Sí, señor.
¿Qué le hace pensar que está cualificada?
Mi experiencia en la comisaría 12 hace que me sienta cómoda en una posición de liderazgo y...
Lo que quiero decir es, ¿qué le hace pensar siquiera que está cualificada para ser inspectora?
Señor...
Su trabajo es hacer que se cumpla la ley, pero la ha ignorado repetidamente. En Los Ángeles investigó un caso fuera de su jurisdicción legal.
Pero...
Usó su placa para hacer una vendetta personal contra el senador Bracken. Suele pasarse de la raya y pone en peligro la vida de otras personas.
Señor, ese hombre era un asesino.
Oculta información a sus superiores y desafía a la autoridad cuando le viene en gana, por no hablar de su relación laboral con Richard Castle. Es usted famosa por ser la inspiración de la inspectora de ficción Nikki Heat, que se pasa más tiempo en la cama que persiguiendo criminales. Inspectora Beckett, ¿cómo espera ser líder e incluso continuar en su puesto cuando es evidente que se ha comportado con tan mal criterio?
Señor, si mira mi expediente...
Ya he visto su expediente. No está cualificada para ser capitán y, en mi opinión, tampoco está cualificada para ser inspectora. Gracias, puede retirarse.
Se equivoca, señor.
¿Cómo dice?
Digo que se equivoca. En todos los casos a los que hace referencia, no solo logré llevar a los asesinos ante la justicia, sino que lo hice con el mayor de los respetos por la ley y por el departamento al que represento. Y respecto a mi relación con el señor Castle, ha demostrado ser un brillante compañero. Y siempre me ha apoyado. Y en cuanto a su novelística representación de mí, me enorgullezco de haber sido su inspiración y me enorgullezco de ser su esposa. Me pregunta cómo espero ser líder. A base de seguir luchando por lo correcto, no por lo fácil. Mi deber es proteger a los ciudadanos y lo haré cumpliendo con mi trabajo mejor que nadie y consiguiendo resultados. No me paso de la raya. Me pongo sobre la raya. Y si tiene alguna pregunta más, puede hacérsela a las familias de las víctimas a las que he servido.
El ambiente en la comisaría es el que todos podíamos esperar. Como en toda buena comisaría que se precie, la mezcla racial también está presente en la figura de la pareja de detectives que acompañan a Castle y a Beckett en sus investigaciones. El latino Javier Espósito, interpretado por John Huertas, y el irlandés Kevin Ryan, interpretado por Seamus Dever. Entre ellos hay una relación, digamos que, cuanto menos especial. Espósito es un guaperas y un soltero empedernido, al que solo se le conoce una relación medianamente seria con la forense afroamericana Lani Parrish. Ryan, sin embargo, es el típico buen poli que sueña con casarse y formar una familia con su novia Jenny. Pero por encima de todas estas cuestiones, los problemas entre compañeros que sufren Ryan y Espósito suelen ser principalmente problemas de pareja.
Oye, tío. ¿Estás bien? Sí, pues claro. ¿Por qué lo preguntas? Porque llevas muy raro todo el día. Y sé que estás cabreado, pero no me has felicitado por aprobar. Ya, tienes razón, tío. Enhorabuena, de verdad. Gracias.
Javi, ¿estás bien?
¡No! ¡Me has dado en el culo!
Déjame que te ayude.
Puedo arreglármelas yo solito.
Javi, fue un accidente.
¿Qué estás haciendo aquí? Vete a casa.
No, he venido a trabajar.
Pero te han disparado.
Es solo una herida superficial. Si ese trabaja, yo trabajo.
Me rindo. ¿Queréis explicarme cómo habéis conseguido atrapar a Lian en su propio maletero?
Porque somos unos genios y vosotros unos mantas. Siguiente pregunta.
Pero, ¿qué te ha pasado?
Herido en acto de servicio.
¿En serio?
Sí. ¿Cómo?
Yo, por accidente, le disparé en el glúteo mayor.
¿En el culo? Entonces mejor te doy esto a ti. Uh-huh. Lo siento, ya sé que no tiene gracia.
¿Cómo que no es de risa?
¡Sí que lo es! Venga, mía, deja trabajar a tiro loco Ryan y culo Espósito.
Oye, ¿necesitas ayuda?
Tú ya no.
Javi, oye, ¿vas a ser capaz de perdonarme?
Está bien.
¿Todo aclarado?
Sí.
Lo siento mucho. Lo siento.
Lo has hecho a posta, ¿verdad?
Ha sido un accidente.
Pues parece que hay muchos accidentes últimamente, detective.
Ah, con que esas tenemos, ¿eh, sargento? Vale. Vamos a igualar las cosas. Ojo por ojo, diente por diente. ¡Véngate! ¡Venga! ¡Dispárame en el culo! ¡Venga! ¡Ya! ¡Dispárame en el culo! ¡Vamos!
Venga.
¡Hazlo de una vez! ¡Vamos a zanjar esto ahora! ¡Un tirito rápido!
¡Está de broma!
¡Vamos!
¿Qué?
Está dando hasta vergüenza.
¡Vale, ya!
Ha empezado él.
Si no podéis aclarar esto por vuestra propia cuenta, lo haréis en terapia y es una orden. Os merecéis un azote en el culo. No iba con segundas.
Con todos estos ingredientes tenemos lo necesario para un procedimental en toda regla. La trama principal de cada episodio es siempre la misma. Castle está haciendo de las suyas cuando de repente Beckett le llama por teléfono para informarle de un nuevo asesinato en Manhattan. Él lo deja él deja todo lo que está haciendo para acompañarla, por supuesto. Después de investigar la escena del crimen, llega la hora de plantear las hipótesis y, como era de esperar, la del escritor es siempre la más fantástica y descabellada, pero ¡qué sorpresa! Cuando la mayor parte de las ocasiones, sus teorías son las buenas.
¿Por qué cotejar solo los nombres de los empleados y no de los vecinos?
¿En qué basas tu razonamiento?
Pues me baso en que un vecino sería mejor argumento. No, en serio. ¿Qué sabemos de nuestros vecinos en esta ciudad? ¿Creéis que el vecino del hijo de Sam sabía que era vecino de un asesino?
Es verdad, los vecinos de ese Berkovich no tenían ni idea de que fuera un asesino.
Gracias. ¿Y el tío del octavo B?
¿Quién?
Octavo B. Un tío callado. Le ves a diario, pero no te fijas en él. Aunque él sí se fija en Sara. Es joven, guapa. La clase de chica con la que no tendría nada que hacer. Todos conocemos chicas así. Bien, al principio es como un juego y sigue su horario. ¿Cuándo hace la colada? Cuando está sola. Hasta que se convierte en algo más. Algo que no puede controlar. Usa las escaleras para huir de las cámaras del ascensor. Y luego la espera. Oculto entre las sombras. Y cuando ella entra en la lavandería, se abalanza. Luego la mira a esos ojos sin vida e inertes para decirle que no quería matarla, que solo quería que se fijase en él. Y entonces nota el calor de la secadora sobre su piel. Así que coge el cuerpo sin vida en sus brazos y lo coloca con suavidad en el interior. Casi sonríe por su suerte al encontrar una moneda en el bolsillo. La mete en la máquina y eso le da tiempo para hacer lo que mejor se le da. Desaparecer. ¿Lo veis? Mejor argumento. ¿Café?
A ver qué averiguáis de esos vecinos. Y más vale que alguien me diga quién diablos vive en el octavo B.
Lo cierto es que desde la llegada de Cassel a la comisaría ya nada volverá a ser igual. Veremos cómo se va ganando la confianza de sus nuevos compañeros policías a base de resolver casos junto a Beckett. Sin duda, uno de los mejores puntos cómicos de la serie es ver cómo en multitud de ocasiones agentes contrastados como Ryan y Espósito llegan a tomarse como algo personal que un escritor sea mejor poli que ellos y por eso no dudan en apostarse que lo sea. Lo que ellos suelen ofrecer son favores al escritor dentro de la comisaría. Y lo que suelen pedir a cambio al famoso escritor son entradas de palco para algún partido que los cuele, como no, en alguna fiesta del famoseo.
¿Dónde están Ryan y Espo?
Creo que los he visto entrar en la sala de interrogatorios.
¿A quién están interrogando?
¿Es que hay otro sospechoso que no conocemos? ¿Qué ocurre?
No puedo decírselo. Ni dejar entrar a nadie.
Vale.
¿Qué están haciendo?
¿Estás viendo lo mismo que yo?
Es 15 y una leche. Tiene la rodilla bien. Daft Punk y Suget Lucky, seguro que han cambiado la letra y dicen, eres culpable.
¡Ay, qué bueno!
Cassel, nos han mentido solo para hacerte picar en la apuesta y tú has picado.
Se va a arrepentir. Ahora tenemos que ganar.
¿Con qué? ¿Con lo de la ducha? Chicos, ¿tenéis un segundo? Creo que he encontrado algo.
Bueno, la serie nos deja momentos únicos como este de Ryan Espósito ensayando una coreografía en los que el humor ayuda a aliviar la tensión de algunas investigaciones. Os dejamos con otro momento épico de la serie, que no es otro que el vídeo que el editor de Cassel le monta para promocionar su nueva novela, Calor Asfixiante, y que, después de una penosa postproducción, acaba convirtiéndose en un viral de YouTube. Hasta en eso da la nota el bueno de Richard Cassel.
Pasad, chicas, por aquí. Tú también, vamos. A ver, mi editor me ha mandado el link del anuncio web de calor asfixiante. Preparaos para algo grande en 3, 2, 1. Hola, soy Rich. Tengo un chicle, voy a tirarlo. Hola, soy Richard Castle. Hola, soy Richard Rachel. Soy Richard Castle. Hola, soy Richard Castle. Hola, soy Richard Rachel. Soy Richard Castle. Una emocionante y escalofriante aventura. Calor asfixiante. Una emocionante y escalofriante aventura. Calor asfixiante. Una emocionante y escalofriante aventura. Calor asfixiante. Una emo... No es una aventura, es un thriller. ¿Por qué no te descargas tu copia hoy? Hola, soy Richard Castle. Hola, soy Richard Rachel. Soy Richard Castle. Hola, soy Richard Castle. Hola, soy Richard Rachel. Soy Richard Castle. ¿Pero esto qué es?
Papá, tienes más de 1 millón de visitas.
¿Lo han visto 1 millón de personas?
Pero sí. Si se ha hecho viral, querido, no es lo que querías.
No, así no.
Tranquilo, Castle, ya caerá en el olvido. Esto no es más que una gota en el océano de la red.
Sí.
Pero, ¿tenemos que verlo otra vez?
Oh. Hola.
Bueno, y poco más queda por contar de este auténtico serión. Como todo buen procedimental, tendremos la metatrama del asesino en serie que siempre se les escapa, el misterio del asesinato de la madre de Beckett, descubrir quién era el padre de Castle que lo abandonó y, sobre todo, saber si surgirá el amor entre el escritor y su musa. Para descubrir el desenlace de todas estas cuestiones, no queda más que ver las 8 temporadas de la serie y disfrutar de un fenómeno como Richard Castle, que en ocasiones nos recuerda a la mítica Jessica Fletcher de Se ha escrito un crimen, pero una versión más modernizada en pleno siglo XXI.
Bueno, llegó la despedida.
No tiene por qué, podríamos ir a cenar y conocernos mejor.
¿Para qué? ¿Para que sea otra de tus conquistas?
O yo una de las tuyas.
La verdad es que ha sido un placer.
Es una pena. ¿Habría estado bien?
No te haces ni idea.
On a warm summer's eve. Hasta aquí la brillante disección de esta serie Castle, este procedimental policiaco que además lo acompañan los premios. 4 nominaciones a los Emmy, pero premio a la mejor serie criminal en los People's Choice Awards durante los últimos 5 años.
5, ¿eh?
5 años, esto hay que tenerlo en cuenta.
No 3 ni 4, 5.
Porque consecutivos.
¿Porque cuántas temporadas tiene Castle?
8.
8 temporadas. Esto quiere decir mucho de una serie que se mantiene en antena, no como otras que hizo este mismo protagonista. Firefly, que solo duró una temporada.
¡Qué rencor!
Me lo hace desde... Me corta, cortina. Me lo hace desde lo de... Vamos con anécdotas de la serie, que son un montonazo. Después de 8 temporadas, salen un montón de anécdotas de esta serie.
Van a tener. Pues, con respecto a las novelas, hay una anécdota muy graciosa. Y es que en las series hacen continuas referencias a las novelas que escribe Richard Castle y que están protagonizadas por Derrick Storm, un espía de la CIA encargado de llevar a cabo las misiones más peligrosas, ¿no? Bueno, pues la realidad es que la productora, aprovechando el tirón y la buena acogida de la serie, publicó los libros sobre el detective firmando bajo el nombre ficticio de Richard Castle, como si tratasen de las aclamadas novelas que publica el personaje de la serie.
Hombre, esto es una estrategia de marketing muy buena, bien aprovechada.
Lo más guay es que hasta el momento ya hay 6 títulos lanzados en formato libro. Y el primero de ellos que salió se llamaba Ola de Calor, en el que el escritor número 20 nos presenta a su nuevo personaje, la detective de homicidios Nikki Heat. Y a este le seguirían obras maestras de la literatura como Calor desnudo, Aumenta el calor, Calor helado, Calor mortal y Calor asfixiante. Todos ellos se pueden adquirir en formato digital o papel y no llegan a los 10 euros, lógicamente.
Buenos libros, seguramente para los fans de Castle, seguramente estén enganchadísimos.
Más de 200.000 copias vendidas el primero, cuando salió aquí en España.
¿Aquí en España? España?
Aquí en España.
Impresionante, impresionante.
Ahora entiendo todo.
Bueno, yo tengo que hablar de un encuentro decisivo, y es que Nathan Fillion tuvo que leer su papel con 125 actrices hasta encontrar a la que haría Beckett. La elección de Stana Katic llegó tras un encuentro que protagonizaron la actriz y Nathan Fillion antes de la última audición. Solo quedaban dos actrices. Stana acababa de salir de maquillaje, se dio cuenta de que la blusa que llevaba era demasiado larga, y ¿a quién le pidió que se la cortase con unas tijeras? Pues efectivamente, Nathan Fillion. Los productores vieron la escena, les hizo gracia y la actriz se hizo con el papel, que antes de hacer esta serie pues no la conocía ni Chris.
¿Eso o que no se quisieron arriesgar a hacer la prueba ya la última y tener que quedarse con la última? Nos quedamos con la penúltima.
Y yo no podía evitar hablar de las alusiones a Firefly, esa gran serie que le encanta a Diego y a Alex también.
Efectivamente.
Y son constantes a lo largo de, pues, de toda la serie, ¿no? De hecho, Rick Castle llega incluso a disfrazarse de Matt Reynolds en un episodio. Hay alguna anécdota muy buena porque en uno de los episodios Castle habla en mandarín. Y le pregunta, digamos, la policía, Beckett: ¿y dónde aprendiste? A ver, ¿estuviste un trimestre fuera? No, de una serie de televisión que me encantaba.
Vale, pero hay que explicarlo.
¿Por qué?
El mandarín era el idioma oficial en el universo Firefly, era el idioma más universal.
No lo destripes, que vamos a hablar de Firefly.
Ya, bueno, pero
vamos a hablar de esta extensa serie de una temporada, Firefly. Audiencias en España, que es una anécdota magistral, porque no es porque sea anécdota, porque es impresionante la cifra de audiencia.
Pues sí, porque esta serie se ha convertido en una de las señas de identidad de una de las cadenas de Mediaset, llegando a convertirse casi en un programa omnipresente en la cadena, y parece que cuando encendemos la tele siempre está casi, da igual a la hora que la enciendes. Cada semana parece que ocupa 19 horas de la parrilla. Un 16%
parece
de la
programación. No, las ocupa.
No,
las
real, ocupa. Realmente un 16% de la programación de 4 está ocupada por Castle, elevándose los jueves hasta el 33%, a menos son 19 horas, pero bueno, es un buen cacho. De esta manera, Rick Castle supera las 17 horas de Jorge Javier Vázquez, que aparece semanalmente.
Las 19 sumando las reposiciones de Divinity.
Claro, correctamente. Todos los canales de Mediaset, ¿no? En España, o sea, que ya es bastante. O sea, Castle realmente es tan amado porque está más que Jorge Javier.
Exacto. Ese es el truco.
En España es curioso el hecho de que las tres primeras temporadas no llegase ningún episodio al millón de espectadores, con unos shares de apenas el 4%. Y sin embargo, en las temporadas de la 4 a la 7, esas cifras se van triplicando, superando en muchos episodios los 2 millones de espectadores, con shares de entre 10 y el 12%. Se movió del prime time a la sobremesa. Es decir, es inexplicable que la gente que vio las 4 primeras temporadas se haya duplicado. Eso quiere decir que tuvo hijos y está obligando a los hijos a ver Castle.
No, pero esto confirma que un procedimental puede engancharte en cualquier momento.
Exacto.
Y te hacen un Simpson.
Exacto. Y no es lo mismo estrenar un procedimental en horario sobremesa, como estrenaron algunas de estas temporadas con muy poquita audiencia, que estrenarlo en prime time.
En prime time. Correcto. Vamos enseguida con nota spoiler. Hoy empezamos por Alex Cortiñas.
Yo le voy a dar un 6.
Un 6,5. Para ser justos, Chema Casanova, nota spoiler.
6,5,
una serie buena, 6, sí señor.
6,75,
vamos, precisando. Señor Iverson.
Yo voy a ser justo con Samu. Y para que vea que no hay rencor, sin ira y sin miedo. le voy a dar un 9 acá.
¡Un 9!
Guayomini.
Serión. Bueno, yo le voy a dar un 7 a Castle. Serie muy buena, muy entretenida. Gran heredera del Mentalista. Todo hay que decirlo. Los que éramos fans con Castle hemos copado ese.
Sobre todo, Castle se complementaron. Mientras no tienes Sherlock.
No, se complementaron, pero el Mentalista acabó y Castle continúa. Es decir, es esa droga, sigue ocupando la Castle. Podemos consumir.
Exacto, esto es como cuando vas a buscar la nevera un helado y solo te queda yogur.
Efectivamente.
Pues esto es lo que pasa con Sherlock. No hay Sherlock, pues me como un Castle.
Pues me como un Castle. Lisa le manota.
Un 6.5.
6.5.
Es suficiente.
Señor Samu.
Hombre, yo le tengo que poner un 9. Es una de mis series favoritas. No me he perdido ningún episodio. La llevo al día.
Nota y spoiler.
Hasta los libros.
Y hasta los libros me tengo leído. Y gracias, Iber, porque el 9 de hoy hace media con el 2 que me pusiste el otro día. Que me está cicatrizando. Notas como esta me está cicatrizando.
Nota spoiler, Chema Casanova.
Pues compleja. 7,45.
7,45.
En IMDb 8,2. O sea, que tirasteis muy
tirasteis
a la baja.
Tirasteis para abajo, que yo miré IMDb, por eso tiré para arriba.
Y eso que hoy batimos récord de audiencia en el chat de Quack.
Efectivamente, verdad, gracias a nuestra audiencia por seguirnos durante todo este programa. Aún nos quedan 3 minutos. Acompañarnos en la despedida y os damos noticias para dentro de 2 semanas.
A ver si enganchan tanto como casi.
Primer notición, Alex Cortiñas, que sabemos durante la emisión en directo.
Nos ha llegado una exclusiva diciendo que acaba de salir el tráiler de la sexta temporada de Juego de Tronos. Sexta temporada. Sexta
temporada. Magistral. Impacientes a esperar que acabe spoiler para ver ese tráiler maravilloso. Daremos alguna reseña probablemente dentro de 15 días. Empezaremos ya nuestra dinámica con Juego de Tronos, que ya está al caer. Otra noticia para dentro de 15 días. Serie que vamos a analizar en spoiler, señor Iverson.
A todos los que tengáis Netflix, os va a resultar súper sencillo darle al play. Se llama Operación Telemark.
Operación Telemark, dentro de 15 días aquí en spoiler. Le prometí 30 segundos a Samu para decirnos por qué este tipo de series como la de hoy, como Castle, son series buenas.
Castle es una serie buena porque cualquier episodio que veas te engancha. Y lo bueno es que si no te engancha y te quedas un año sin ver Castle, el día que enciendes la tele y te lo vuelves a encontrar ahí en lugar de Jorge Javier, descubres que puedes ver el episodio igual, porque no echas en falta a ningún personaje, no te has perdido nada de la trama, cada episodio es un caso como en CSI, como tienen que ser las series, que no te creen esa dependencia como Juego de Tronos, que cuando no ves a Jeffrey lloras y dices, ¿dónde fue este chaval? Que no lo vi morir, quiero verlo morir.
¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!
Por eso merecía un 9, hombre.
No hay tiempo más, señor Iverson. Hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días, un placer.
Chema Casanova, hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días.
Alex Cortiñas.
Hasta dentro de 15 días. Mucha curiosidad por saber qué es esto de Operación Telemark.
Lo veremos en 15 días aquí en Spoiler. Samu Kao.
Es sobre la vida de un operador de Yastel.
No,
yo no vengo,
Y es el beber vasos de agua.
Es un vendedor de la teletienda.
En 15 días, martes a las 10, nos vemos aquí en Quack FM. Spoiler, Operación Telemark.
Nos sobran 10 segundos, podemos echar besitos.
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 Hasta dentro de 15 días. Hasta luego.
Nos sobran 5.